Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas? Pues una vez más aquí reunidos con la gestión que amablemente nos hace CUDI, la Red Latte y en esta ocasión también Transdigital. Vamos a hacer la presentación de un libro que es por demás interesante y con un tema que me parece que está en la frontera de conocimiento y es tecnología, educación y comunicación visual. Afortunadamente tenemos la presencia de tres de los cuatro coordinadores con quienes vamos a platicar sobre cómo fue concebido el libro, cuál es el proceso de coordinación que necesita un libro académico y sobre todo el desafío del financiamiento. Obviamente también vamos a platicar sobre tres grandes enfoques que vienen implícitos en el libro y que me parece que justo ahí está el genio de las coordinadoras y los coordinadores en haber hecho una simbiosis de estos grandes enfoques. Así que, sin más, me gustaría darle la voz a las protagonistas, al protagonista de la coordinación de este libro. Vamos a extrañar la presencia de uno de los colegas, pero yo quisiera, en primer lugar, que se presentara Rosa Alejandra Morales. Ale, por favor, dinos en un minutito una presentación tuya.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Soy Alejandra Morales, soy docente investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pertenezco al Grupo Colegiado Tecnología, Educación y Comunicación Visual. Y bueno, somos un grupo de docentes que estamos empujando por hacer ciencia en este cruce de disciplinas. Y estamos incrustados en la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Artes y en varios posgrados de la facultad. Y bueno, esta obra que presentamos el día de hoy es justo un producto de este esfuerzo coadyuvado por la Jefatura de Investigación y Posgrado.
Muchas gracias, Ale. A continuación, una breve presentación de Rosalba Palacios Díaz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Rosalba Palacios Díaz. Soy doctora en tecnología educativa. También pertenezco al grupo colegiado Tecnología, Educación y Comunicación Visual. Soy coordinadora de Artes Ediciones aquí en la Facultad de Artes. Y pues bueno, también un gusto estar aquí y presentando este que es un producto del Congreso Internacional de Artes y Humanidades del 2024 y que bueno, estamos listas y listos para presentarlo.
Muchas gracias, Rosalba. Y Marco Antonio Esquivel, por favor.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Soy el maestro Marco Antonio Esquivel Hernández, soy doctorante de Tecnología Educativa, pertenezco también a este grupo colegiado Tecnología, Educación y Comunicación Visual y soy docente en la licenciatura de Diseño Gráfico y Comunicación Visual aquí en la Facultad de Artes de la UAC.
Gracias, Marco. Vamos a extrañar la presencia de José Olvera, otro coordinador, pero le enviamos un saludo muy afectuoso. Bueno, pues yo quisiera empezar preguntándole a Ale, disculpen que me dirija con tanta confianza a las coordinadoras y al coordinador, pero como somos buenos amigos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, me parece que le da un poco de más calidez. Ale, ¿cómo es que surge la idea de este libro?
Gracias, doctor Alexandro. Bueno, este libro vamos a decir que está arropado por un congreso, que es el congreso principal en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es el Congreso Internacional de Artes y Humanidades, que en su 14ª edición, que fue el año pasado justamente, y con base en toda la creación de la Jefatura de Investigación y Posgrado de la Facultad, pues le otorga a ciertos grupos colegiados o cuerpos académicos la organización de este congreso. Y en esta ocasión, en su 14ª edición, el Grupo Colegiado Tecnología, Educación y Comunicación Visual fue quien se encargó de esta organización. Y en este sentido, también empujando hacia pues dar más pie sobre cómo la tecnología digital está transformando la sociedad y que lo hemos venido sintiendo, experimentando a lo largo del tiempo. y cómo en el carácter transversal se encuentran las artes y las humanidades, pues surgió la idea de este libro, ¿no? Para que justo las ponencias de quienes compartieron sus avances de investigación o sus investigaciones concluidas en el campo de la tecnología, la educación, la comunicación visual, pero abrazadas de las artes y las humanidades, pues se pudiera hacer presente en una publicación. Entonces, ese fue el inicio, doctor, fue este gran congreso de nuestra facultad, que la Jefatura de Investigación y Posgrado siempre está detrás y que en esta ocasión nos tocó a nosotros como grupo colegiado conversar sobre estas tres líneas que nosotros, líneas de aplicación y generación del conocimiento que nosotros desarrollamos. Ese fue el inicio, doctor.
Efectivamente, colegas, la Universidad Autónoma de Querétaro pues se caracteriza por una vibrante actividad académica y no podía ser menos la Facultad de Artes. Y pues muchas gracias, Ale. Una pregunta también muy recurrente entre las colegas, los colegas, es ¿cuál es el proceso para coordinar un libro? ¿Es diferente hacer un libro de autor o coordinar un libro? Y en términos generales, ¿qué es lo que se tiene que hacer, Rosalba?
Hola, gracias, doctor Alexandro. Pues la coordinación de un libro es un proceso largo en lo general en una editorial interna, pero justamente una de las propuestas en este caso que surgió durante el planteamiento inicial del libro fue colaborar con una editorial externa para que nos ayudara a hacer este proceso más eficaz y de manera más completa, ¿no? Que los dictámenes fueran también externos, que nos ayudara mucho a mejorar este libro. Porque a veces, aunque los dictámenes pueden ser, entre otras instituciones, esto implica mucho tiempo. Y por eso invitamos a la editorial Transdigital para que nos ayudara en este sentido. Y ese fue el inicio de esta colaboración. De la parte académica, estas primeras reuniones que tuvimos fueron un mapa general, ¿no? De cómo se iba a organizar la recepción de ponencias. Y primero, ¿no? ¿Y cuáles podían acceder al Congreso? Estas ponencias fueron diversas. Tenemos varias carreras, tenemos actuación, tenemos danza, tenemos restauración, tenemos diseño y comunicación visual, tenemos música, tenemos muchísimos áreas de conocimiento en artes y humanidades, además de nuestros posgrados, que son 6 maestrías y 2 doctorados. Entonces, realmente teníamos un amplio abanico de temas y de áreas de conocimiento. Y eso implicaba tener revisores y dictaminadores para todo ello. Entonces, esta primera fase fue nada más enfocada a las ponencias que iban a estar en el Congreso. Pero una vez de que se llevó a cabo este Congreso, se creó también un comité editorial para elegir aquellos trabajos que consideramos eran los trabajos más relevantes. Y primero fue este trabajo de curación de todos los temas de investigación y de los textos presentados. Extrajimos 10 de ellos y estos trabajos nos parecieron muy representativos de lo que estaba pasando en tanto a la influencia de la tecnología en las artes, en las humanidades y por supuesto en la educación. A partir de las temáticas que se plantearon en las líneas de investigación del Congreso, surgieron justamente estas tres grandes ejes. Y dado que nosotros como grupo colegiado estábamos organizando el evento, pues decidimos que fueran justamente los ejes que el grupo investiga y a los que se dedica, que fueran estos ejes los conductores de tanto de el Congreso como de la curación y posteriormente de la aparición de este libro. Pues hubo una comunicación muy cercana con los autores en donde se revisaron cosas como la consistencia editorial, temática, y después de manera más fina la corrección de estilo. Y este proceso nos llevó aproximadamente unos 4 o 5 meses, un proceso muy intenso de revisión y participación de todos los miembros del equipo editorial. Y posteriormente estos textos listos se enviaron a Transdigital, que hizo lo propio, ¿no? Con las dictaminaciones y con este ojo crítico, ¿no? Y que fue de mucho apoyo. Sin duda, el proceso editorial pues es un proceso arduo de revisión, de preparación y de ojos amigos que forman, ¿no? Una visión única y sólida de un texto completo, porque finalmente eso debía ser un texto que dijera algo, que narrara algo, y esta narración creo que fue óptima y estamos muy, muy contentas y muy contentos con los resultados.
Efectivamente, Rosalba. Y bueno, pues a manera de síntesis, yo quisiera aquí aportar en un minuto rápidamente que justo las publicaciones de carácter académico deben cumplir con por lo menos tres grandes co condiciones para que los colegas lo tomen en cuenta por si un día piensan participar en un proceso como en el que Ale, Rosalba y Marco estuvieron presentes. Primero, la elección de los textos se hace a través de un comité editorial. Eso es importante. Hay una diferencia entre yo publico mi propio libro, pues porque es mi libro y me gusta, y otra es que un comité editorial te dé algunas coordenadas teóricas, metodológicas. Y luego la revisión por pares. Es decir, no es un ejercicio voluntarista, ¿verdad? Ale, Marco, Rosalba, o sea, no es voluntarista, es que el texto pasa por dos revisiones ciegas, o sea, dos colegas que guardan el anonimato, pero que enriquecen los textos. Y luego, además, debe tener el libro como resultado un ISBN, así le llamamos a estas siglas, que es el International Standard Book Number, o sea, el libro está dado de alta propiamente ante las autoridades mexicanas y mundiales y tiene un número específico. Pero además, las editoriales más serias otorgan DOI, Digital Object Identifier, es decir, un metadato que va dentro del libro y que lo rastrea en todo el mundo. No se puede perder el libro, porque este DOI lleva directamente al libro siempre. Nunca se va a romper esa conexión. Ese DOI lo estamos compartiendo ahora mismo en el chat y también nos ha dicho pues la gestión de Relate CUDI, que estará a disposición en la página web de esta presentación. Por último, hay que cuidar que la editorial que ustedes decidan que va a publicar su libro tenga muy buena distribución. Es decir, que además de la página de la editorial, tenga distribución en bases de datos académicas. Y también las bases de datos comerciales, hay que decirlo, es que ya no podemos distinguir, es que tienen que sumarse todas las posibilidades. Entonces Google Books, Google Play, Amazon, así como Dialnet, deben estar como opciones de distribución del libro. Es lo que pasa con este libro, ¿verdad, Marco? Está muy bien distribuido, está no, bien reglado, bien normado. ¿Y tú por qué no nos platicas un poquito, Marco, sobre el reto de financiar un libro de estas características?
Sí, muchas gracias. Sí que fue un reto muy, muy importante, principalmente por el tiempo que tuvimos. Nos invitaron, no, nos dieron la información al grupo de una convocatoria que es apoyada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, el CONCITEC. Hay una convocatoria de apoyo, así se llama, de apoyo a la divulgación y difusión del conocimiento. Y esta convocatoria ya tenía, se lanzan dos veces, la convocatoria se lanza dos veces al año. Nos tocó en su segunda emisión del año, pero ya faltaba, ya había poco, relativamente poco tiempo. Entonces, el factor más importante fue el tiempo disponible, casi casi 2 semanas. Y hubo que leer muy bien la convocatoria. Eso es creo que un aprendizaje importante. Las convocatorias, esta y todas las convocatorias que se nos presentan a docentes, a investigadores, hay que leerlas muy, muy, con mucho cuidado, de principio a fin, quizá varias veces, pero leerlas con mucha atención. Hubo que leerla con mucho cuidado, desarrollar una estrategia para atender la convocatoria y afortunadamente hubo mucho, mucho acompañamiento de parte de la Jefatura de Investigación y Posgrado de nuestra facultad y también de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la universidad. Estas dos, la Jefatura de nuestra facultad y la Secretaría de nuestra universidad, estuvieron muy cercanas al grupo. En el caso mío, que me tocó atender todavía más la convocatoria, estuvieron muy cercanos con respuestas inmediatas a lo que solicitaba yo para atender la convocatoria. Y pues fue quizá el factor más importante, el apoyo y el acompañamiento institucional hacia nosotros como grupo colegiado para poder atender la convocatoria. Fue posible en casi casi 2 semanas o semana y media tener la documentación, la información, porque la convocatoria pide antecedentes del evento. Nos piden, presenta qué impacto tiene el evento, qué alcances y qué resultados tiene el evento en sus versiones anteriores. Se presentó y esa información pues la tiene la Jefatura de Investigación y Posgrado de la facultad. De parte de la Secretaría de Investigación y Posgrado de toda la universidad, nos dieron también asesoría sobre cómo estructurar el informe, sobre cómo escribirlo. En buena parte, obviamente, nos tocó a nosotros escribirlo y formarlo. Y también fue clave estar muy cercanos a el CONCITEC. No solo con llamadas telefónicas o con correos electrónicos, sino personalmente se hicieron visitas, alrededor de 3 visitas, en donde de manera presencial se hicieron preguntas a la persona que nos atendía. Y eso, el conjunto de estos componentes que acabo de mencionar fue lo que nos permitió lograr y tener éxito en tan poco tiempo, lograr que el CONCITEC nos favoreciera con el recurso para poder financiar el libro y también el resto del evento que fue organizar el congreso con todos los gastos que requiere de el evento, porque sí, cuando nos acercamos como universidad, como facultad, nos acercamos a la facultad a decir si había fondos, si había presupuesto, y pues desafortunadamente como facultad, como universidad pública, es muy limitado, muy, muy limitado. Entonces, tomamos la convocatoria y la convocatoria pudo cubrir bien la inversión para la producción del libro digital y también el resto de los gastos del evento del Congreso. En términos generales, así fue.
Excelente, Marco. Pues muy buena fotografía de la complejidad que implica el trabajo académico. No, no es un trabajo que se haga en el vacío. Tiene que ver mucho con las relaciones públicas, con la suerte financiera, con la gestión financiera, ¿verdad? Entonces, para los colegas que están aquí presentes y que tienen en mente realizar un libro en coordinación, ya lo ven. Ya lo ven, vaya que hay que prepararlo con tiempo. A veces los textos se obtienen de congresos que ya están en marcha, pero también a veces, aún sin congresos, ustedes pueden hacer llamados, convocatorias para textos. Esto se los puede explicar la editorial con quien ustedes se acerquen para solicitar ya la publicación del libro. Bueno, pues a mí me gustaría pasar en esta segunda fase de preguntas, Ale, si tú estás de acuerdo. Hablar ya sobre el contenido del libro. Como tal, el producto es relevante porque tiene tres enfoques muy interesantes. ¿Tú nos puedes platicar de uno de esos enfoques?
Claro que sí, doctor. Antes de empezar con este primer enfoque, que sería educación, me gustaría también hablar de la parte estratégica desde la convocatoria del Congreso. porque eso nos ayudó a captar textos generales y específicos alrededor de los tres ejes y alrededor de las artes y las humanidades. Me voy a permitir enunciarlos para dar un panorama de cómo estuvo planteada la convocatoria, porque desde ahí empezamos con la estrategia de cómo captar estos textos. Entonces, por ejemplo, en el primer enfoque de tecnología se dividieron en dos líneas de investigación. La primera fue una general, tecnología en las artes y las humanidades. Entonces, íbamos a captar investigaciones artísticas o culturales en donde estuviera inmersa la tecnología digital o analógica y que el conductor fuera la experiencia física o digital. Esa era la primera línea. Pero después razonamos y dijimos, seguro podemos integrar algo más específico. Por ejemplo, en tecnología, la inteligencia artificial, la tecnología inmersiva, la impresión 3D, en las artes y las humanidades. Entonces podríamos obtener de ahí textos en donde revelaran investigaciones artísticas, en donde fueran pues más específico con inteligencia artificial, a lo mejor un performance, ¿no? A lo mejor una obra de arte, o sea, ya era algo mucho más específico. Entonces teníamos líneas generales y específicas. En educación, por ejemplo, educación en las artes y humanidades, pero justo ahorita que voy a abordar uno de los textos o contenidos en el enfoque de educación, pues incluimos algo específico como inclusión, microaprendizaje o gamificación. Y eso nos permitió captar sobre el texto que voy a referir en unos momentos. Y finalmente, en el enfoque de comunicación visual, también comunicación visual en las artes y humanidades, pero nos... Y vaya, estas líneas específicas nosotros las propusimos. ¿Por qué? Porque lo vemos con nuestros estudiantes, lo vemos en el aula, lo vemos con nuestros pares investigadores. Redes sociales, semiótica, diseño de interfaz son cosas mucho más específicas en el área de comunicación visual. Entonces abrimos esta otra línea. Entonces sí, pensar como usted lo comentó, que estas coordinaciones de libros surgen de congresos o de llamados a la acción, pero en los congresos hay que ser bien estratégicos. Si queremos captar textos, abrir algo específico, algo general, buscar financiamiento y buscar editoriales de impacto. Yo creo que esos serían como los tres puntos que resumen esta primera fase de intervención. Y bueno, doctor, si me permite, puedo abundar sobre uno de los textos
Claro.
que nos resulta relevante en el enfoque de educación. Bueno, el texto es titulado La multimodalidad en el diseño de los materiales didácticos para niños con comorbilidad en discapacidad visual y autismo. Este texto es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y los autores, la autora es Angélica Martínez Moctezuma y Fausto Enrique Aguirre Escárcega. Es un texto muy interesante, doctor, porque en este capítulo lo que hace es una doctorante en diseño, fíjese, o sea, viene desde el área, vamos, en esta trayectoria de disciplinas entra el diseño y comunicación visual, pero se une con la tecnología y con la educación. O sea, en eso se distinguen estos textos de los cuales vamos a hablar. Y entonces este estudiante, como parte de su investigación doctoral, lo que hace es un análisis de recursos con estudiantes del Centro de Estudios para Invidentes, Asociación Civil, CEIAC, en Ciudad Juárez, y lo hace para analizar cierto tipo de recursos y ver el impacto que tiene con los niños con comorbilidad en discapacidad visual y autismo. Entonces, en este texto ella nos revela cómo estuvo probando estos recursos multimodales para posteriormente ella tener datos y poder proponer aquel recurso multimodal que va a apoyar a estos estudiantes para ciertos objetivos educativos, ¿no? Y bueno, hace énfasis en en algunos de estos recursos, voy a nombrarlos, analiza cómo los estudiantes, las estudiantes, tienen interacción con el sistema de Lego Braille Bricks. También analiza cómo interactúan con el muñeco Brailín, con las agendas adaptadas auditivas y los agentes de voz, asistentes de voz. Entonces es sumamente rico que en este texto nos ofrezcan para qué son usados esos recursos, pero cómo funciona con el grado de autismo o discapacidad que tienen estos estudiantes, ¿no? Entonces, ella identifica, igual su director de tesis, Fausta Aguirre, identifican que hay factores en el proceso de aprendizaje de los niños. Hay niños con grado 1, que su aprendizaje es lento, y por eso en el texto ustedes van a poder ver como un semáforo en donde ella va detectando esta aceptación o interacción con el recurso. Entonces, en el grado 1 el aprendizaje es lento, tienen retención a mediano plazo. El progreso no se ve afectado por las ausencias de clase y aceptan con facilidad recursos utilizados. En el grado 2 es disperso pero efectivo el aprendizaje y en el grado 3 es muy lento, muy disperso y suele ser repetitivo. Imaginen el trabajo y el esfuerzo de este texto para analizar y que lo que resulte le ayude a ella a tomar decisiones para diseñar un nuevo recurso multimodal para necesidades muy específicas. Entonces, esa es la riqueza de este texto. Voy a permitirme recrear las conclusiones a lo que llegó ella. Comenta que es necesario para poder crear estos recursos estudiar al usuario, estar observando, ¿no? Para poder recopilar detallada, ella para poder analizar esto estuvo ahí presente con los usuarios por varios meses recopilando este impacto del recurso. Examinar de qué manera interactúan, no solo en la cuestión de la interacción, sino también en factores sociales, contextuales, en las emociones. Identificar características de cada usuario, porque cada usuario tiene manera diferente de aprender y acepta de manera diferente a este tipo de recursos. Y también reconocer factores que determinan oportunidades para mejorar cuestiones muy específicas de cada usuario. Si bien se diseña o se podría diseñar para la generalidad, hay algunas funcionalidades en el recurso que puede subsanar necesidades muy específicas. Y diferenciar entre lo que el usuario puede o no aprender, puede o no lograr y lo que se puede apoyar específicamente. Entonces, comenta que la multimodalidad no es abarcar todo, sino integrar elementos específicos en donde el diseño se complementa con otras áreas, logrando que un recurso pueda ser efectivo. Entonces, este texto, pues resume todo este esfuerzo de la doctorante para gritarle al mundo, básicamente, porque eso es lo que siempre decimos en nuestras investigaciones, ¿no? Damos a conocer al mundo cómo están funcionando algunos recursos multimodales y en qué se tendría que poner atención para diseñar uno nuevo. Eso es todo, doctor. Gracias.
Excelente, excelente, Ale. Pues sí que dan ganas de ir a ver el capítulo en específico, pero es que todo el libro, porque es que yo lo conozco, tuve la suerte de leerlo de principio a fin. Yo les puedo decir, colegas, que es un libro que definitivamente vale la pena. En la editorial Transdigital, yo creo que en este año ha sido de los mejores libros que hemos tenido la oportunidad de publicar. Ale, muchas gracias. Me quisiera tomar unos segunditos para leer el mensaje de Heidi Araceli González Morales. Dice, por aquí unos comentarios sin preguntas. Me parece una obra que desde su nombre se presenta como una propuesta de vanguardia, multidisciplinaria y prospectiva. Sí, Heidi, efectivamente. He descargado el libro y lo leeré. Agradezco la disposición de compartirlo abiertamente y envío felicitaciones a los y las coordinadoras. Un trabajo sólido y robusto que da respuestas, pero abre muchísimas preguntas que solo el ejercicio de comprensión de estas de estrategias de intervención y de estas experiencias narrativas habrá de responder. Tienes mucha razón, Heidi. Así es la ciencia, ¿verdad, colegas? Es que cada vez hay más preguntas. Uno busca respuestas y cada vez obtiene más preguntas que respuestas. Un libro muy interesante, ¿Cómo se cruzan las disciplinas? Me desarrollo en el área de lenguaje, educación, psicología e imagen. Ah, pues miren, muy cercano a ustedes, colegas. Y me emociona encontrar esta propuesta académica, con rigor científico y enfocada en métodos mixtos, pues la integración es clave para atravesar la complejidad, que no exigen soluciones únicas, sino posibilidades múltiples. Enhorabuena, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pues ahí está, felicitación para ustedes, Rosalba, Marco, Ale, ¿verdad? Ya lo ven. Es sin duda un libro que vale la pena leer y se descarga gratuitamente. Rosalba, otro enfoque que a ti te haya llamado la atención.
Gracias, doctor Alexandro. Yo les voy a comentar sobre el tercer enfoque. El enfoque es el de la comunicación visual. Justamente y retomando algo de lo que se ha comentado tanto en el chat como en la conversación, nos enfrentamos al reto de clasificar los textos, dado que estamos en una facultad multidisciplinaria. Algunos de estos textos ya empezaban a trabajar con la interdisciplinariedad, es decir, dos disciplinas se mezclaban, ¿no? Entonces teníamos la misión de colocar ese texto en uno de los tres ejes, ¿no? Ya mencionó la doctora Ale este reto y cómo clasificamos este texto del que nos habló, pero también los textos en comunicación visual. Tuvimos que clasificarlos con estos mismos principios. Y yo voy a hablar de dos textos que se encuentran en el libro. El primero es un texto que se llama Experiencias vivas, documental, la violencia en el arte y la educación. Este texto está escrito por Dariana Navarretes López y Elvira Silvia Pantoja Ruiz. Es un texto de un estudiante posgrado dirigido por su asesora brillantemente. Y pues bueno, sabemos que la comunicación visual se asocia con otras disciplinas, justamente en ámbitos artísticos, científicos, educativos, etcétera. Y en esta instancia, pues es una relación cercana con el arte y con lo social. Y se abre un espacio muy interesante de cómo la comunicación visual es una herramienta narrativa que puede cambiar pues la percepción sobre temas importantes y en este caso se abordó el tema de la violencia en los espacios artísticos. Este documento tiene un valor preventivo y sirve justamente para generar preguntas y conversaciones importantes. Y pues es un tema difícil. El acoso, el abuso en entornos académicos y profesionales. Y hay un objetivo de sensibilizar a las audiencias, a los lectores, y a través de esta manifestación de cómo se dan estas violencias dentro de estos ámbitos. Desde microagresiones hasta hay relatos un poco más crudos, pero tienen su espacio aquí en este registro documental. Y por otro lado, también tenemos un texto muy interesante. Este se llama El impacto de la comunicación visual en el cumplimiento de las normas editoriales de revistas científicas. Y justamente fue algo que es, en mi caso, es familiar a mi propio intervención doctoral y proyecto doctoral. Este texto fue escrito por Cristian Manuel Tobar Navarro y Daniela Pérez López. Y es un texto que nos muestra un camino hacia la creación de revistas científicas y este esfuerzo que últimamente instituciones como el CCT y en muchos ámbitos también hay un esfuerzo importante por llevar el conocimiento de manera abierta en general a las personas. Y esto se hace a través de muchas cosas, pero en este texto se aborda particularmente cómo estos textos pueden crear una serie de estrategias visuales y narrativas para llevarlo directamente hacia estos públicos, ¿no? Y que tenga una presencia también en las comunidades académicas y científicas, pero una presencia más visual. Y en ese sentido, este texto plantea que el uso de la comunicación visual puede ser útil para promover a la revista científica y que este uso puede facilitar también su proceso de indexación. Y se investiga un poco cómo otras revistas utilizan diferentes metodologías como design thinking de desarrollo de producto para establecer estrategias justamente de comunicación visual para las revistas científicas. Y entonces, esta revisión de metodologías y de estrategias puede ser útil para nuevas revistas científicas, para nuevas editoriales, en tanto a sus propósitos de difusión y también de divulgación de conocimiento, porque esa también es una estrategia paralela, ¿no? Que subsiste. Entonces, en lo general, estos dos textos yo creo que son muy representativos de esta sección.
Sí, efectivamente, Rosalba, muchísimas gracias. Nosotros también leímos con mucha atención ese capítulo, porque, bueno, entenderán que como Transdigital está tan cercano de los procesos editoriales y tenemos una revista científica, claro que nos interesó mucho los aportes de estos colegas. Lucía Irma nos preguntó hace ya varios minutos, ¿cómo define el libro la relación entre tecnología, educación y comunicación visual? Lucía, esperamos que estemos respondiendo tu pregunta con estas tres participaciones. Si no, de todos modos, al final tenemos unos minutitos, por si acaso ustedes quieren hacer una pregunta a micrófono abierto. Mientras tanto, Marco Antonio, ¿tendrás tú algún enfoque que te gustaría destacar?
Sí, muchas gracias. Destaco el enfoque de tecnología para el que escribí un breve comentario sobre este en especial, porque este enfoque aborda en el libro que desarrollamos, aborda la relevancia de los procesos tecnológicos en el campo del audio y la música. En este sentido, la gestión digital de grandes volúmenes de información ha permitido innovaciones como la de mezcla de audio, o también conocida como decomposición de señal musical. Este proceso, que separa los diferentes componentes de una grabación musical, como voces o instrumentos, permite conocer, bueno, de este proceso es una de las técnicas que surgieron a partir del aprendizaje automatizado. Y ha evolucionado gracias al desarrollo de la inteligencia artificial. De esta manera es posible hacer un análisis más preciso y la manipulación de los elementos sonoros sin pérdida de calidad. Un ejemplo de lo que menciono se presenta en el primer capítulo de este libro. Está titulado De las tecnologías digitales a la inteligencia artificial en la de mezcla de audio. El autor es el doctor Cuauhtzín Alejandro Rosales Peña Alfaro. Y su investigación explica cómo las tecnologías digitales aplicadas al audio facilitan intervenciones en piezas musicales, tanto digitales de origen como digitalizadas posteriormente sin alterar su valor artístico. Este proceso no solo beneficia a la producción musical contemporánea, sino también a la investigación en humanidades, pues posibilita el estudio detallado de canciones o grabaciones con impacto social. Así, la tecnología se convierte en una herramienta muy importante para el análisis cultural, el rescate patrimonial y la reinterpretación crítica del arte popular. En especial sobre esta investigación, el doctor Cuauhtzín, durante su ponencia en vivo en el Congreso, hizo el comentario de piezas musicales de grupos musicales importantes en la cultura popular, como el caso de los Beatles o de los Rolling Stones, y cómo piezas de estos artistas han sido pasadas a través de inteligencia artificial para que estas piezas que originalmente fueron grabadas en un solo canal y que no podrían originalmente, no podrían separarse los instrumentos, mediante procesos de inteligencia artificial han podido separarse los instrumentos de estas piezas que tienen un impacto muy importante en la cultura popular y cómo es que se puede hacer un análisis de estas piezas de manera dividida, instrumento por instrumento o voz por voz o arreglos o tras arreglos. Esto lo expuso y lo comentó de manera muy importante el doctor Crowdsin en las fechas del Congreso. El texto que presentamos, el libro, enfatiza que la aplicación de estas herramientas tecnológicas abre nuevas rutas de estudio interdisciplinario, donde la música deja de ser únicamente un fenómeno artístico para convertirse también en un objeto de análisis sociocultural. Las técnicas de mezcla permiten investigar aspectos como la recepción social, la identidad colectiva o la transformación de los gustos estéticos a lo largo del tiempo. Son conceptos que mencionó el doctor en aquella ocasión. En la misma línea, otro caso relevante es el uso de la tecnología en la grabación de paisajes sonoros. Esto es una práctica que combina arte y documentación científica. Estos registros acústicos describen entornos físicos desde dos perspectivas complementarias. La primera, orientada al estudio del espacio, considera los sonidos como expresiones de procesos biológicos, físicos y culturales. La segunda entiende el paisaje sonoro como un campo interdisciplinario de investigación que articula distintas metodologías provenientes de la música, la antropología, la ecología o la comunicación. En el segundo capítulo de este libro, elaborado por Jesús Alan Reyes Bernal y José Luis Bautista López, se ejemplifica este tipo de trabajo con un estudio documental sobre el paisaje sonoro en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, México. Los autores recopilaron grabaciones que permiten analizar, valorar y conservar la identidad acústica del lugar. Este tipo de investigaciones contribuye al conocimiento del entorno urbano y pueden tener aplicaciones prácticas en la planeación territorial, la gestión ambiental o la creación de obras sonoras basadas en la memoria colectiva. En este sentido, resalta que en aquella ocasión el exponente Jesús Alan Reyes Bernal comentó sobre la importancia de estas grabaciones como documentación, porque se quedan digitalizadas, se quedan los archivos guardados y eso permite que dentro de 20 o 30 o 40 o 50 años las personas de en ese momento puedan conocer lo que está pasando el día de hoy. Él incluso comentó, imagínense que hoy pudiéramos escuchar lo que se escuchaba aquí en la ciudad de Querétaro hace 80 o hace 100 o hace 50 años, que lo pudiéramos escuchar, sería un documento muy interesante para las personas que habitan el lugar. Y de esta manera, los dos primeros capítulos del libro, centrados respectivamente en la demezcla de audio y la grabación del paisaje sonoro, ilustran la forma en que la tecnología se convierte en un componente estructural del pensamiento artístico y humanístico contemporáneo. Ambas investigaciones revelan que el progreso técnico y la reflexión estética no son ámbitos opuestos, sino son interdependientes. La innovación tecnológica alimenta la creatividad, mientras que la sensibilidad artística orienta el sentido humano del desarrollo científico. De esta forma, los proyectos de investigación y reflexión reunidos en este libro son presentados como aportes sustanciales a la construcción de una sociedad más incluyente, donde el conocimiento tecnológico se ponga al servicio de la cultura y el arte. Desde esta perspectiva, la tecnología va más allá de ser un mero recurso instrumental para convertirse en un lenguaje compartido entre arte, ciencia y sociedad. Tal enfoque caracteriza a este libro como una obra que articula la innovación tecnológica con la sensibilidad humanística. Promueve también una comprensión más profunda de los vínculos entre conocimiento, creatividad y transformación social. Muchas gracias.
Creo que
el doctor está pidiendo que abran su micrófono, el doctor Alessandro.
Ah, parece que está bloqueado el micrófono del doctor.
Ahorita, si nos ayudas abriéndolo, por favor, Ale. ¿No? Permíteme tantito.
Bueno, ahora sí ya. Es que me salí de la reunión y al entrar entré como un oyente normal. Muchísimas gracias, Marco. Yo creo que con esos tres grandes enfoques que han elegido por lo menos un capítulo de los libros, ya queda muy claro y a mí me parece que es estimulante ya ir a descargar el libro. Repetimos, el libro es de una descarga gratuita en la editorial Transdigital, pero también está distribuido en Dialnet, que es quizá la base de datos científicas de habla hispana, ¿verdad? Más importante. Ahí también es descargable. Es descargable también en Google Books, en Google Play, en Amazon, totalmente gratuito. Entonces, si alguien aquí en la audiencia tuviera alguna pregunta, puede levantar la mano, abrir sus micrófonos. Si no quieren ser escuchados ni vistos, pueden escribirnos por el chat. Y si acaso no se atreven a hacer alguna pregunta o comentario, a mí me gustaría que ya fuera. Ah, sí, Lourdes Aguilera. Muchísimas gracias, Lourdes. Dime.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, pues muy atentas a sus convocatorias. Les saludo desde Cuautitlán, desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Pues estamos como al norte, ¿no? En el centro, pero hacia el norte, no tan lejos. Bueno, más cerca de ustedes que a veces de Ciudad Universitaria. Les saludo atentamente y desde luego que nos hacen reflexionar con todo lo que nos han comentado sobre la experiencia y el gran reto por el cual les felicito a los autores, a Rosalba, a Marco Antonio, a Rosalba Alejandra y desde luego pues a la presentación del doctor Alexandro. Nosotros acá lo que hacemos es, pues sí, educación obviamente, pero pues sin dejar de mirar a esta parte de la pedagogía inmersa en el diseño instruccional, ¿no? Y ahorita hablan precisamente de la creatividad, del arte, de la tecnología, de la inteligencia artificial, y decir, bueno, tenemos ya tantas herramientas que de repente nos perdemos la secuencia en cómo qué va primero el huevo o la gallina. Y a mí desde esta mirada hacia el trabajo con los diseñadores, bueno, tenemos casi 1.400 estudiantes de diseño y comunicación visual, pero a distancia. Lo tenemos presencial en otro campus, pero nosotros los manejamos vía plataformas y pues es un reto estar acompañando a los docentes con el diseño del material o la actualización del material de acceso abierto de entrada, ¿no? Que deben de reconocer todos los metadatos a los que estamos comprometidos todos hoy en día, y que desde luego pues es un reto y pues las licencias, ¿no? Que también los derechos de autor, que también va ahí inmerso a todo este trabajo que seguramente también ustedes pulieron mucho. Me dejan de verdad muy satisfecha de conocer su trabajo. Lo voy a de verdad a curiosear. Yo creo que es como en el sentido de todos los profesores que se dedican ya a la investigación, acción sobre todo, pues va a ser inspirador, porque a veces cuesta mucho trabajo tener esta información a la vista. O sea, la gente que hace investigación, que va a congresos, que ya tienen grupos muy selectos, ¿no? Muy, muy, muy expertise, con mucha expertise en diferentes campos de la comunicación visual, a veces no nomina al resto de las disciplinas. Acá somos 17 carreras. Como se hemos pugnado desde el Departamento de Educación a Distancia por todo lo bello que hacen, ¿no? Porque son artistas, ya artistas muy sistematizados. Yo soy química, entonces tengo otra mirada de ustedes. Porque acá en las ciencias, pues si no lo descubre uno, lo descubre otro. O sea, alguien se lo va a encontrar, y por eso en la historia de la ciencia, pues lo descubrieron en Alemania, pero lo estaban también descubriendo en Italia y lo estaban descubriendo en Austria. Pero con el arte no. O sea, lo que hacen los artistas es único. Y creo que nosotros, el resto de las disciplinas, nos hemos perdido. No lo hemos tomado como tan en serio. Y acá, la primera primicia es, tiene que ser agradable la percepción que construye realidades, y de paso, pues cumplir todos los aspectos que las diseñadoras instruccionales nos marcan, ¿no? Y que las correctoras de estilo y de derechos de autor, pues nos regresan cosas a veces, ¿no? Entonces, de verdad ha sido una muy buena experiencia escucharles. Vamos a curiosear, lo voy a compartir con todos los profesores, tenemos 112 profesores, muchos de ellos se dedican a la investigación, pero siento que se queda en los cajones, o se queda en las galerías virtuales, o se queda en un grupo muy selecto, que también de repente, pues déjenme decirles, pero pues los egos luego ahí, ¿no? También tienen que ver, y que bueno, pues el talento debe minar y dejar. Y seguir dejando güey. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Y bueno, pues mucho éxito.
Lo único,
Saludos
muchas
desde Cuautitlán.
gracias. Muchas gracias. Mira, te mando un corazoncito, Alejandra. Muchas gracias. Y efectivamente, yo quisiera resaltar algo. Tanto Rosalba como Ale forman parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Marco va para allá, tiene una muy buena producción. Ya ven ustedes la calidad de producción que están haciendo. Entonces yo no dudo que Marco en un año o 2 años ya esté dentro del sistema. Así que estamos hablando de talentos muy jóvenes, como ustedes pueden ver, bien propositivos. Y fíjense que yo quisiera recalcar esto. No se termina el trabajo cuando se publica el libro. Empieza un distinto tipo de trabajo. Entre otras cosas, la divulgación, ¿verdad? Porque miren, se toman su tiempo mis colegas, hacen un espacio en la agenda, van presentando el libro. Entonces, eso también es un esfuerzo. Es un esfuerzo que también CCT afortunadamente está valorando y es la divulgación de la ciencia y la tecnología. Lourdes, muchas gracias. Nosotros seguimos mucho el trabajo de Swayede. Es un referente en tecnología educativa. Pues es que imagínate, es la UNAM. Es nuestra casa máxima de estudios en el país. Y sí vamos siguiendo muy de cerca el trabajo que ustedes hacen. Lourdes, sería muy bueno para las autoras, para los autores, como para nuestras coordinaciones, que nos ayudes divulgando este libro entre tus colegas. Muchísimas gracias. Pues ya lo ven, Ale, Rosalba, Marco, están interpelando a la máxima casa de estudios. Felicidades. Vamos a cerrar y por favor, unas últimas palabras de despedida, Ale.
Sí, pues muchas gracias por este espacio. El grupo Tecnología Educa se congratula de compartir con ustedes esta obra. Y bueno, añadiría tres cosas importantes que vienen en el prólogo, pero que es importante resaltar. Este libro tiene un valor teórico. Ahí podemos ver lo que colegas, estudiantes están investigando. Tiene también utilidad práctica, porque con lo que los resultados parciales o totales de estas investigaciones publicadas, pues sirven para que se genere aplicación práctica de estos conocimientos. Y finalmente, que son un llamado a la reflexión sobre cómo hoy estamos entrelazando la tecnología, la educación y la comunicación visual con las artes y las humanidades, y nos deja tarea también para el futuro, ¿no? Para cuestionar cómo la vamos a aplicar en próximas investigaciones.
Muchas gracias, Rosalba.
Gracias, doctor Alejandro. Primero, agradecer enormemente a CUDI, a la Red Clate también, por este espacio para poder presentar nuestro trabajo. A todos los que nos acompañaron en el live. Y a los que nos van a ver seguramente en grabación, les invitamos a que descarguen el libro y a que den una revisión por sus páginas, que nos comenten también. Por ahí vamos a agregar las redes de la Facultad de Artes, de la Jefatura de Investigación y Posgrado. Yo creo que sería una muy buena oportunidad de establecer lazos entre académicos e investigadores, pero también con el público en general que esté interesado en estos temas. Yo creo que este libro nos deja dos grandes reflexiones. La primera es sobre la intersección entre la tecnología, la educación y la comunicación visual, que a través de sus múltiples disciplinas nos permiten analizar y abordar los desafíos de los campos de las artes y las humanidades. Esa es como una primera reflexión. Y la segunda es reflexionar justamente sobre esta riqueza que tienen las artes y las humanidades en la sociedad actual y lo que nos falta también para construir mejores personas, mejores investigadores, a partir de complementar nuestro conocimiento también con las artes y humanidades y también que se hace ciencia desde estas dos grandes disciplinas. Sugiere entonces este libro que en el futuro depende también del diálogo y de la integración y la transformación de las profesiones a través de estos tres ejes que proponemos, que son la tecnología, la educación y la comunicación visual. Y este diálogo yo creo que va a ser muy enriquecedor para mejorar la investigación en otros ámbitos, ¿no? Así sea una ciencia dura, yo creo que también cabe por ahí un guiño a las humanidades desde la investigación.
Súper. Gracias, Rosalba. Y Marco.
Muchas gracias. Solo dos puntos. Uno, que nuestro cuarto integrante del grupo es secretario académico de la facultad y sus actividades no le han permitido, por eso, acompañarnos aquí. Es importante. Y por último, para cerrar, que aporta de manera importante también este libro al movimiento de ciencia abierta, porque este esfuerzo conjunto de la editorial Transdigital, del CONCITEC, de los coordinadores, de las coordinadoras y coordinadores, han hecho posible que haya ciencia abierta a través de este documento. Y eso, pues, igualmente también es una aportación importante.
Claro, y Marco es especialista en estos temas de acceso universal al conocimiento y ciencia abierta. Muchísimas gracias por su presencia, por su participación. Gracias a Redlate, a CUDI, en específico a Marta Ávila, a Pedro Rocha, que siempre están haciendo unas gestiones para que esto salga con la calidad que se merece. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.